y 5, 11 y 5 en Canarias, jueves 5 de junio de 2019. Un jueves en el que se cumplen 75 años de una de las mayores operaciones militares de la historia. Lo estamos contando a lo largo de esta semana porque sin duda alguna es una fecha muy redonda, ¿verdad? Y además implicó a fuerzas navales, aéreas y terrestres del Reino Unido, de Estados Unidos, de Canadá y de Francia, y marcó el inicio de la campaña para liberar a Europa de la ocupación nazi. Después de un año planificando la operación, el día D estaba marcado en el calendario el 5 de junio. Se consideró que era la fecha más probable para contar con aguas tranquilas, con la luna llena y con la marea baja al amanecer. Pero empezó a llover y las tormentas obligaron a retrasar la operación un día, por lo que las tropas se movilizaron finalmente el 6 de junio de 1944. El día D desembarcaron simultáneamente decenas de miles de tropas en 5 playas separadas en Normandía. Omaha fue una de esas playas. La playa sangrienta la llamaron, porque las ametralladoras alemanas esperaban a la primera y a la 29 división. Al final del día había 2.000 soldados aliados muertos. Uno de ellos, solo uno, era español. Se llamaba Manuel Otero Martínez. Imagínate, en esta situación, un gallego. ¿Cómo llegó a formar parte del mayor ejército de la historia? ¿Cómo llegó Manuel Otero a esa playa de Omaha, en Normandía? Bueno, pues hace un par de días, si estuviste con nosotros aquí en la última hora de Herrera en COPE, lo contamos. Contamos la historia de Manuel Otero con otro Manuel, con Manuel Arenas, que es presidente de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets. Fue Manuel Arenas quien se puso tras la pista de este único español que participaba en aquel desembarco de Normandía y descubrió, tras mucho indagar, que una mina acabó con la vida de ese hombre, de Manuel Otero, cuando tenía 28 años. Hoy Manuel Arenas está en Normandía y le dijimos, cuando estéis allí, te vamos a llamar para que nos cuentes los pormenores, los detalles y, sobre todo, qué es lo que estás viendo. Manuel Arenas, buenas tardes. ¿Qué es lo que estás viendo tú a esta hora?
Buenas tardes. Pues ahora mismo estoy en un campamento americano en Chigny-sur-Mer y estoy delante pues de una Dodge VC-51 americana del año 1944.
¿Qué es? Para que yo que no me entere.
Pues mira, es un camión pequeño de transporte ligero y de para llevar también lo que es mercancías. Ah. Estoy también delante de un GMC americano, que ya es un camión mucho más grande de transporte de tropas, uh-huh, y un Ford M8. Greyhound americano, que es como una especie de carro de combate pequeño de 6 ruedas, uh-huh, con una torreta. Este vehículo es de nuestra propiedad, de la Asociación Histórico-Cultural de Royal Green Jackets, y lo hemos traído desde La Coruña. Es decir, hemos hecho 1.600 kilómetros
con ello
en una góndola para traer pues estos vehículos que tengo delante y que, bueno, estamos utilizando pues para los desfiles, las conmemoraciones aquí en Normandía.
Que yo las he visto las fotografías, son espectaculares, son preciosos,
sí, lo
que tenéis vosotros, pero una de las cosas importantes, más allá de la celebración, obviamente, más que la celebración, conmemoración de aquel momento en el cual se empezaba a bajar a esa arena, a esa playa de Omaha y del resto de las playas de Normandía, hay un homenaje muy especial que decíamos a ese hombre, Manuel Otero, al que tú seguiste la pista y descubriste, ajá, que era el único español que había fallecido en esa participación de los aliados a la hora de desembarcar allí. ¿Qué es lo que vais a hacer, uh-huh, o qué es lo que estáis haciendo estos días?
Bueno, pues ayer, concretamente, bueno, pues hubo el acto oficial de ofrenda en el monumento del 16 Regimiento de Infantería Americana, de la Big Red One, la unidad de Manuel Otero. Para nosotros fue muy emotivo, ya que estaba el alcalde de Colleville-sur-Mer, estaban varios veteranos de la unidad de Manuel Otero y un general de la División 1 Rojo, el cual, bueno, pues estuvo muy atento con nosotros, le regalamos el libro de Manuel Otero, se hizo fotografías y se interesó sobre todo por la figura de Manuel Otero, que desconocía que hubiera un español en su unidad y que hubiera fallecido ese 6 de junio de 1944 en la playa de Omaha.
Que hay que decir que este hombre llega, bueno, primero está en la Guerra Civil Española, que le pilla de repente, le pilla en Santander, le coge trabajando con 20 años en la zona republicana, entonces estuvo en la Batalla del Ebro, sobrevive, es capturado en Barcelona, por fin logran que sea liberado, regresa a casa, pero al año siguiente hace la maleta, cruza el Atlántico, y entonces allí se alista para intentar conseguir los papeles, que lo contabas el otro día, pero resúmelo otra vez un poquito.
Bueno, pues lo que pasó fue que emigró, como todos los españoles que en aquel momento, después de la posguerra, bueno, pues de la guerra civil, decidieron, bueno, pues buscarse la vida, y muchos de ellos, bueno, pues en vez de, como dije, a ir a Argentina o a Venezuela o a México, pues este Manuel Otero decidió irse a los Estados Unidos. Yo creo que debía de tener, al estar en la Marina Mercante, debía tener nociones de inglés, y él cogió y apareció en Nueva York, donde montó un pequeño negocio de mecánica, prosperó, mandaba dinero a su madre aquí a España, y decidió, bueno, pues el sueño americano, el intentar conseguir la nacionalidad, el poder prosperar, y la manera más fácil era hacer 6 meses en el servicio militar americano.
Claro.
Mala suerte, porque le cogió otra guerra, es decir, le cogió la Segunda Guerra Mundial, tuvo que hacer lo que es las distintas prácticas, maniobras, el formar parte de una unidad que fue la más diezmada en Normandía, y trasladarse a Gran Bretaña para ese desembarco, esa liberación de Europa de los nazis, bueno, pues en el año 1944.
Es curioso porque, claro, estos días estamos viendo, de hecho, una de las cosas más emotivas y bonitas que se han visto ha sido ese paracaidista que con 90 y tantos años volvía a lanzarse en el mismo lugar que se lanzaba hace 75 años, ¿no? En este caso acompañado por un paracaidista joven actual, pero la verdad es que las imágenes emocionan. Hablando de emociones, yo supongo que vosotros tendréis también emociones y estaréis recibiendo también ese cariño de mucha gente que no tenía absolutamente ni idea. En España no se sabía, pero por ahí,
bueno,
mucho menos.
Lo curioso es que hay infinidad de españoles aquí en Normandía. Es una cosa que hasta me ha sorprendido. Por ejemplo, estábamos ayer por la noche, que había una sesión de fuegos artificiales delante de la playa de Colleville, y yo estaba mirando uno de los carteles que indicaba las baterías de la zona, y curiosamente, bueno, pues se acercaron 3 españoles de Navarra y estaban mirando el cartel donde estaba la señalización y preguntaban, ¿dónde estará la placa de Manuel Otero que colocaron en el 70 aniversario? Yo me giré, me quedé un poco sorprendido y le dije, pues mira, la placa está colocada aquí detrás, junto al monumento, la podéis ver, y ahí está el nombre de Manuel Otero con los datos y el día en que murió. Bueno, pues ellos se quedaron tampoco sorprendidos y me empezaron a preguntar sobre la figura de Manuel Otero, cómo había sido el tema del descubrimiento de su figura, bueno, pues con el tema del Arcón, que fue muy curioso, toda la historia de Manuel Otero, y estuvimos un rato hablando. En Normandía, pues a las 12 de la noche,
fíjate,
junto a un cartel y junto al monumento donde figura el nombre de Manuel Otero.
Que Normandía es precioso, es muy bonito.
Sí.
Si no ha estado,
no,
quien nos escucha.
Es una auténtica maravilla.
Es muy bonito.
Tenemos la suerte de que hoy está un día muy abierto, hace sol. Ayer, bueno, pues tuvimos algunas gotas de agua. Y bueno, casi íbamos a vivir el propio día del propio desembarco. Pero bueno, es una zona preciosa.
Que fue así, es verdad.
Y en la cual hay muchos españoles, ya lo digo, por la zona. Nos hemos encontrado infinidad de gente que nos ha preguntado. Claro, llevamos una bandera de España en uno de los vehículos y se sorprenden al vernos y dicen, ah, pero sois españoles, sí, bueno.
Pues, y les cuentan la historia,
llama mucho
lógicamente.
La atención.
Pues Manuel Arenas, que es un auténtico placer volver a charlar con el presidente de la Asociación de The Royal Green Jackets y presidente de la Asociación de Amigos del Museo Militar de A Coruña, porque nos han llevado, a través de ese viaje suyo, nos han llevado también a los de Herrera en Cope hasta allí, hasta Normandía, para reivindicar, recordar y homenajear a ese hombre, a Manuel Otero Martínez, que es el gallego que murió en la playa de Omaha cuando intentaba liberar a Europa de los nazis. Hoy hay más actos, hay más celebraciones y la liturgia y todos los detalles los conoce muy bien Asunción Serena, nuestra compañera en Francia, que además está, yo lo sé, desde esta mañana mirando permanentemente a todo aquello que sucede en Normandía, porque quieras que no, forma parte de no solo lo que hemos estudiado todos en el colegio, sino además de aquello que no debería olvidarse y que algunos intentan olvidar, ¿verdad? Asunción, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Así, efectivamente. Bueno, hoy no estoy allí en las playas del desembarco, pero he estado en otras ocasiones, cuando vino Obama, por ejemplo, y es, la verdad, impresionante. O sea, es especial el estar allí, ver ese, justamente en el cementerio americano.
Y las playas, y las playas y el mar impresionan, ¿eh?
Sobre todo, que te das cuenta, ¿no?, de cómo esos hombres, o sea, sabían que iban a dar la vida, ¿no? No es que iban a pelear, iban a dar la vida para que otros pudieran terminar la tarea de reconquistar la paz en Europa, ¿eh? Porque no había medios para ocultarse, para
claro,
nada.
Es que no hay nada, es diáfano absoluto. Por cierto, Asunción, hoy, ¿cosa que puedas destacar de algo que vaya a tener lugar y que esté previsto?
Pues mira, bueno, ahora uno de los actos más importantes es el que está teniendo lugar ahora mismo, Donald Trump con Emmanuel Macron, que además sabes que no están muy bien las relaciones entre los dos presidentes y las han dejado de lado para, sobre todo, homenajear a los veteranos que participaron en ese desembarco y que están todavía vivos y que están ahí presentes. Hay 35. Y está siendo muy emocionante, ¿no? Porque están ellos muy emocionados, la gente que está allí también está muy emocionada, les han dado un calurosísimo aplauso. Y luego, después de esta ceremonia en el cementerio americano, ya Macron va a participar por la tarde, no en la ceremonia internacional que hay, que esa va a estar, digamos, encabezada por el primer ministro Emmanuel Macron, sino que él va a rendir homenaje a unas personas que no se les tiene mucha consideración, no se les ha homenajeado muchas veces, y son los 177 marinos de las fuerzas francesas libres del comando Kiefer que integraban el comando 4 de la Royal Marine, que son los únicos franceses que llevaron el uniforme y que participaron en el desembarco.
Pues importantísimo, nada más, importantísimo hecho. Pues muchas gracias, Asunción Serena. La verdad es que cada día descubrimos una cosa nueva en esta aventura.
Estar informado.
Doce y media, 11:30 en Canarias, o es otra hora, otro tiempo y otro lugar.
En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en perchero, a larga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
Sin duda alguna, cualquier persona, no ya de habla hispana, sino incluso de cualquier lugar del planeta que haya leído mínimamente, sabe que estamos hablando del Quijote. Todo un clásico de la literatura española y universal, tanto el libro como su personaje, Don Quijote, el que luego se ha inspirado hasta el cine y la música. Lo que quizá no te sea tan familiar es el nombre de Argamasilla de Alba. ¿Qué? ¿No consigues averiguar la relación que tiene este nombre con la historia del Quijote? Bueno, pues resulta que Argamasilla de Alba es aquel lugar del que Miguel de Cervantes no quería acordarse. Pero nosotros sí. Y por eso hoy quiero contarte una bonita tradición. Cada año esta localidad manchega celebra su espectáculo El Quijote en la calle. Se trata de una representación en la que participa todo el pueblo y recrea capítulos de dicha obra literaria. Este año cumple su 20 edición y los capítulos elegidos concretamente nos lo van a contar ahora, pero forma parte de la segunda parte del Quijote. De la primera y de la segunda parte del Quijote. Tendrá lugar en la Plaza Alonso Quijano, próxima a la cárcel en la que Miguel de Cervantes creó a este personaje histórico de nuestra literatura. ¿Y quién mejor para contarte cómo va a ser este espectáculo que, fíjate tú, quién me iba a decir a mí que iba a entrevistar yo al mismísimo Don Quijote de la Mancha? Don Quijote, buenas tardes desde Herrera en Cope. ¿Don Quijote?
¿Hola?
Don Quijote, que le estaba llamando yo a usted y claro, igual estaba con Sancho Panza y no se enteraba. Que muy buenas tardes.
Digo que buenas tardes tenga vuesa merced.
Vuesa merced, empezamos bien. José Luis Fernández Serrano es la persona que está detrás de este Don Quijote. ¿Cómo se prepara uno para interpretar a un personaje tan, tan, tan universal?
Pues la preparación es sencilla. Aparte del físico, que acompaña bastante, según la imagen que tenemos del Quijote, es pues gustarte mucho. ¿Mm? Echarle muchas horas y mucho tiempo de ensayo, sobre todo eso.
¿Le han disfrazado, digamos, le han puesto barba o la lleva usted de serie?
No, la llevo de serie.
Y también, como el Quijote, así.
A partir de febrero hasta el primer sábado de junio, que habitualmente es cuando hacemos la representación, estoy 6 meses de Quijote y 6 meses de paisano.
¿Y cuando está de paisano, qué hace usted?
Pues hago lo mismo que de Quijote. Trabajar todos los días, una pequeña distribución de bebidas, y hago eso durante todo el año, tanto de Quijote como de paisano.
Yo decía antes que el Quijote es un personaje universal en el que se han inspirado mucho. Bueno, hasta Sherlock Holmes está inspirado en el Quijote, porque eso de los dos personajes que son antagónicos, pero que a la vez son uña y carne, ha existido a lo largo de muchísimos personajes, ¿no? A lo largo de la historia. Hasta Arma Letal, por poner un ejemplo, algo que pueda parecer frívolo, pero es que es impresionante un estudio que realizaron no hace mucho de la influencia de Don Quijote y Sancho Panza. Lo digo porque, claro, cuando uno se mete en este papel, al final, ¿no estaba tan loco como parecía, o estaba loco o se hacía el loco, o hay que estar un poco loco en esta vida en general?
Yo creo que sí. De hecho, la obra de Cervantes perdura a través de los tiempos porque sigue estando de actualidad, es muy actual. Es el sentido de la justicia que tiene Don Quijote, que ahora mismo está también muy muy en entredicho, es el todo. El socorrer a los menesterosos, que diría Cervantes,
claro.
y deshacer entuertos, que a ver los ailos.
A ver, ¿vale? Los ailos y muchos, sí señor, Don Quijote. Quien está también detrás de todo esto es la directora de la compañía de teatro, que es Pilar Menchén. No te vayas, José Luis, que luego volvemos contigo, pero quiero hablar con Pilar porque, claro, ¿es la primera vez que la compañía organiza este espectáculo?
No, llevamos ya 20 años.
No, pero me refiero concretamente con esta gente, ¿o no? ¿O siempre son gente así que...?
No. Siempre somos un grupo de teatro y llevamos 20 años representando en la calle a Don Quijote.
Es que lo que me sorprende es que cada uno tiene un trabajo. Entonces, claro, aquí tendréis que hacer encaje de bolillos para conseguir que la gente pueda tener tiempo libre para hacer un personaje.
Pues sí, la verdad es que hacemos encaje de bolillos de Almagro, que estamos aquí muy cerca. Pero sí que cuesta mucho porque todos los que participan, los 140 o más que van a ser este año, todos pues tienen su trabajo, tenemos nuestras actividades, y cuesta mucho de... Nosotros empezamos en diciembre. Uh-huh. En diciembre yo ya miro el texto a ver qué es posible que representemos ese año, y luego después pues lo ponemos en común, vemos el tiempo que tarda, las posibilidades que tiene lo que he elegido, lo corregimos o lo dejamos como está, añadimos, quitamos, y cuando ya lo tenemos pues ya empezamos a citar a gente que nos hace falta para que a este año hay 19 actores entre comillas, porque claro, siempre dicen, y entonces luego ya pues le metemos niños que son los narradores. Siempre me gusta poner unos niños para irlos pues digamos que encariñando con el personaje, porque Argamasilla, claro, de Alba, es que nosotros empezó el área de cultura a programar actividades cervantinas en el mes de marzo y vamos a acabarlas en esta representación en junio.
Ahí es nada, claro.
Llevamos mucho tiempo, la gente pues dice así de broma que lo llevamos en el ADN. Las actividades cervantinas son muy importantes en Argamasilla.
Claro. Por cierto, lo del ADN que sí estaba diciendo, estaba pensando yo en José Luis Fernández Serrano. Claro, estamos hablando de 20 años que está realizándose. Concretamente este año es del capítulo 35 al 41 de la parte segunda del Quijote. Pero me gustaría saber, José Luis Fernández, la primera vez que empezó Don Quijote a meterse en su cuerpo, ¿cuándo fue?
Pues yo tenía 40. Con lo cual tenían que maquillarme el pelo porque lo tenía negro, las barbas también.
¿Y ahora qué años tiene, por curiosidad?
Ahora pues 40 y 20 son 60, justo.
Pues tiene una voz perfecta para hacer de Don Quijote en estos momentos, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Por favor, ¿qué me hace?
No, la verdad es que es una auténtica delicia. Lo que queremos es invitar a la gente que este sábado 9 de junio a partir de las 10 de la noche va a tener lugar en Argamasilla de Alba, en Ciudad Real, este evento único y maravilloso en la Plaza Alonso Quijano, muy cerca de la denominada Cueva de Medrano, lugar donde Miguel de Cervantes, por cierto, estuvo preso. Lo dicho, que es un auténtico placer haber charlado con Don Quijote y con una de las personas culpables de que haya resucitado. José Luis Fernández Serrano, Pilar Menchén, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ti, hasta luego.
Fíjate, he entrevistado a Don Quijote.
Ahí.
Cuidado.
No lo puede
¿qué
decir,
me queda ya?
No lo puedo decir nada más que cuatro.
Me queda el rey y poco más. O sea, poco más. Porque, no sé. Bruce Springsteen, no sé, no se me ocurre
Bruce
nadie.
Bruce Springsteen.
No sé, sí. Lo primero que me ha venido a la cabeza, así soy yo de básico.
Las muñecas de famosa se dirigen al portal para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Nochebuena de amor, Navidad jubilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.
¿Te acuerdas de este anuncio, verdad? Pues mira, te voy a decir, todos hemos tenido un bebé muñeco en casa. Bueno, si no era tuyo, seguro que era de tu hermana o de tu prima. Pero la mayoría hemos visto rondar por casa este tipo de juguetes. Bueno, pues hoy vengo a hablarte de ese que ha evolucionado hasta convertirse en bebés, fíjate, casi reales y en todo un artículo de lujo. Te voy a presentar a una persona que el otro día salía la cantidad de gente que se ha dado alta en la Seguridad Social, de gente que es emprendedora y está empezando un nuevo negocio. Y en Herrera en Copa hemos dicho, vamos a ir al inicio del inicio del inicio, que es ese día en el que alguien decide que ese hobby que tiene podría convertirse en un trabajo y que ese trabajo se podría convertir también en algo que a nivel económico pues le pudiera ayudar. Es el caso de Eva. Está en la parte más primigenia de toda la historia. Lleva 3 años en este mundo y todo comenzó el día que se autorregaló un bebé de este tipo. Ahora es ella la que se dedica a crearlos. Eva Muñoz, es una auténtica delicia lo que haces, porque yo he visto los muñecos y he tenido que mirarlo 3 veces para pensar si no son de verdad.
Pues muchas gracias. Me alegro que te hayan gustado mis trabajos.
Incluso te voy a decir una cosa. Algún compañero me decía, impresiona.
Sí, hay mucha gente que efectivamente nos comentan que les da un cierto reparo. La magia de estos bebés es que cuando los tienes en brazos, ese reparo desaparece por completo y se convierte en sentimiento, en emoción, en ternura, justamente todo lo que genera un bebé cuando lo coges.
Sí.
Por eso yo les llamo que son milagrosos, porque cambian totalmente el sentimiento o la sensación que te dan en un principio.
Hay que decir que vosotros os encargáis de todo, en tu caso, por ejemplo, te encargas de pintarle, de darle esa personalidad que cada uno tiene, que son diferentes, ¿verdad?
Sí. Yo no soy la escultora, hay una serie de personas que se encargan de esculpir este tipo de bebés. Hay diferentes materiales, los hay de vinilo y los hay de silicona. Los de silicona, evidentemente, son mucho más caros que los de vinilo, pero todos están hechos por escultoras, personas que se dedican a esculpir las piernas, los brazos, las cabezas o incluso los cuerpos completos. Uh-huh. Hay otro sistema que es el de escanear un bebé real y luego sacarlo en 3D.
Luego hay una cosa muy bonita. Estos se llaman bebés reborn o reborn.
Sí, que son tienen renacidos.
Sí, nacidos en Alemania. Y fíjate, ahora que estamos reviviendo el 75 aniversario del desembarco de Normandía, estas muñecas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Uh-huh. Y el motivo es que las madres alemanas se las tenían que ingeniar para restaurar las muñecas, ¿no?
Sí, ese fue el inicio. Lo que pasa es que de ahí pues han ido evolucionando a través del tiempo, según han ido saliendo materiales nuevos, pues se han ido mejorando hasta que ha llegado a lo que estamos hoy día, que es que ya no se parten de muñecas hechas, que lo que partimos son unos kits, a los kits le llamamos lo que son esas piezas que realizan las escultoras y que luego caen en las manos de las artistas reboners, que lo que hacemos es pintarlas y ir sacándole poquito a poquito la vida.
Y cuando has dicho lo de sacar la vida, es que es verdad, claro, cada una tiene una personalidad. ¿Te inspiras en gente que conoces o no? ¿O te dejas llevar?
No, me dejo llevar. De hecho, no me gusta hacer encargos, porque hay gente que te dice, pues yo quiero un bebé con tales características. Yo prefiero no trabajar con encargos, prefiero que cada bebé me inspire en el momento en el que lo estoy trabajando. Lamentablemente esto es como el arte, ¿no? Que el que paga manda. Pero los mejores resultados es cuando al artista lo dejas que se exprese y claro. que pueda plasmar en el bebé pues aquello que en ese momento le está incitando.
Oye, tú tienes una página de Facebook en la cual se puede apreciar y ver pues esos bebés que tú haces y se puede poner en contacto a la gente contigo. Antes de nada y de seguir, dime, ¿cuál es la página de Facebook? ¿Cómo se llama?
Pues mira, me podéis seguir a través de Facebook en @baby con Y, Reborn, Eva.
Reborn.
O bien, Reborn de...
Eva. Sí, no, es que me lo estoy apuntando. Reborn, Eva. Baby Reborn, Eva. Vale, perfecto.
O en Instagram también, me podéis seguir por Instagram en @evamunoz_reborn.
Eva Munoz.
Guión bajo, Reborn.
Reborn, escrito como hemos dicho, como suena. Reborn y con B.
Acabado en R es N.
En RN, perfectamente. Sí. Bueno, otra de las cosas que me ha llamado la atención es que, claro, hay mucho coleccionista, pero también hay mucha persona mayor que las colecciona y que además le dan unas ciertas satisfacciones porque, de alguna manera, pues todos tenemos esa cosa de la infancia de que algún juguete nos ha dejado huella, ¿no? Lo digo porque yo tengo en casa una muñeca que me mira de vez en cuando desde el lugar en el que se encuentra, que es de mi mujer, es una muñeca negrita que tiene y que dijo, esta me la llevo yo y la seguimos teniendo en casa. Esto te pasa mucho con los que haces ahora, ¿verdad?
Sí, hay personas que se dedican a coleccionar, pero también aparte de eso hay personas que se está demostrando que son buenos como terapia para personas con Alzheimer o gente con autismo.
Eso es muy importante y además cuando lo charlábamos antes de preparar esto, que hay niños, fíjate, con autismo que no se atreven a enfrentarse a otra persona de carne y hueso, pero sin embargo sí con estos muñequitos que parecen absolutamente reales. Por eso queríamos hablar precisamente también con Eva Muñoz. Voy a repetir, si te parece, o repítelo tú, las direcciones de Facebook y de Instagram. Dímelas.
De Facebook es Baby Reborn Eva.
Sí.
Y de Instagram es @evamunoz_rebón.
Pues que usted disfrute de las muñecas. Sé que tardas entre 1 y 3 meses en hacerlas, o sea que no te molesto mucho, que tendrás mucho que hacer, ¿de acuerdo?
Venga, pues muchísimas gracias.
Un beso.
Adiós.
Carlos está impresionado todavía con los muñecos, ¿eh?
Yo te iba a decir, no puedo dejar de mirar las fotografías, no. Yo soy de los que ve las fotos de los muñecos y digo, uy,
es niño,
que
de
son tan reales.
Tan reales. Tan real como lo que contamos aquí en los buenos consejos de Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Las ventas de productos procesados o alimentos frescos por Internet no es una cosa que haya experimentado un gran auge en España, pero muchos lo hacen. Compran y sobre todo venden aquello que producen. En La Fosforera hemos conocido algunas iniciativas y en el contestador y el WhatsApp del programa también, porque Gutiérrez hay más, ¿verdad?
Bueno, pero tampoco tanto, ¿eh?
La gente sigue, es que claro.
Tampoco tanto, yo.
Prefiere ir la gente todavía a la tienda.
Efectivamente, los oyentes de Herrera en Cope son como tú y como yo. De ir al mercado, de tocar el tomate, si te deja el tendero, claro. De tocar, ver y, por supuesto, de la gran pregunta. Perdonen, ¿la última?
El tema este de quién es la última, pues la última que ha llegado. La que lo pregunta o el que lo pregunta, ¿quién va a ser el último o la última? Usted, señora, a usted, señor, o tú, caballero, a ver, ¿quién va a ser la última? Lo suyo es decir quién da la vez.
Eso
nada
es.
Más, buen día.
Sí, señor.
Fíjate que lo hacemos mal.
Sí, señor. O en todo caso, ¿quién es el penúltimo?
¿Quién es el penúltimo?
Claro, porque el último ya eres tú.
Efectivamente. ¿Quién da la vez? Si es que somos más tradicionales que la miga del pan. Este señor, al que vamos a escuchar ahora, a veces se hace pasar por mujer. Ya sé, sí, sé que es raro, pero cada uno se apaña como puede.
Cuando a veces tengo que comprar, si no online, sí por teléfono, o arreglar un servicio y a lo mejor lo hago una gestión a nombre de mi mujer. Lo que me hace gracia es que cuando nombro a mi mujer, me dicen que se ponga ella. A ver si con la voz tienen los interlocutores la seguridad de que es mi mujer. Y no, por ejemplo, podría ser yo, porque así lo he hecho muchas veces. Y se lo han tragado. Bueno, Pues resulta que estoy tan harto de esta bobería que incluso una vez tuve la osadía de empezar a hablar de mujer y resulta que sobre la marcha cambiarle el tono de voz, que vamos, lo dejé descolocado al tío.
Y tanto, vamos a dejarle.
No me extraña, así
pues
me he quedado,
señor,
yo.
Hasta luego.
Así.
No, vamos. Adiós. ¿Algo más que contar?
Bueno, pues mira, esto yo...
Señorito.
Entra ya dentro del terreno de lo que los periodistas llamamos fuentes. Claro, si sí. Tú vas a viajar este fin de semana a Bilbao... ¿A quién recurres?
A ver.
A tus fuentes, al Tito Uriarte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, copenautas. Con permiso, me gustaría hacer una consulta al querido John Uriarte. Es que me voy mañana con mi señora de fin de semana a Bilbao. Nos vamos a un hotel rural, a Lezama, al Madarian. Y tenemos ya entradas para el Guggenheim y para el Bellas Artes. Pero mi consulta versaba más sobre si John podrías recomendarme como experto en parroquias algún sitio por ahí por la zona de Licenciado Poza o por Fosta.
Hombre, pues sí, sí. Lo único que nos escriba, ya le escribo yo, le cuento. Yo tengo hecho hasta una guía tengo hecha para amiguetes.
Venga, o sea, te paso ahora el WhatsApp y le pones así, alguno de los sitios. Sí, 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 pero sí. Diego pide pinchos sí, de Champions League.
Sí, sí, no se preocupe que yo tengo unos cuantos sitios donde decirlo.
Venga, hecho.
Herrera en COPE.